COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes, son las 3 y 31 minutos, hoy es jueves, es 12 de mayo de 2022. Y para empezar nuestro programa de hoy, que te va a acompañar como siempre hasta las 4 de la tarde, os voy a proponer un juego. A ver si sois capaces vosotros, porque yo alguna sí que he encontrado, a ver si sois capaces vosotros, queridos oyentes, de encontrar las 7 diferencias. El Villarreal viene de anunciar una gran reforma del Estadio de la Cerámica. Construcción de una grada nueva, completar el cierre perimetral del estadio, el cerramiento total de las gradas con las construcciones de las cubiertas, insisto, de todas las gradas, la colocación de dos nuevos videomarcadores con unos auténticos pantallones para que nadie se pierda nada de lo que sucede en el estadio, megafonía de última generación, una sala polivalente con vistas a la zona exterior del estadio y, por supuesto, al terreno de juego, la apuesta por las energías renovables que surtan al propio estadio de la energía necesaria para todo lo que necesita un estadio, para la calefacción, o para la iluminación, o para calentar el agua de los vestuarios, en un largo etcétera de situaciones normales que se dan para la correcta organización de un partido, como es el caso del Villarreal, de la Primera División. Y todo ello teniendo en cuenta que, salvo los acabados exteriores, esto se va a finalizar en 7 meses. Y sí, has oído bien, todo esto que acabáis de escuchar en 7 meses. Van a empezar el próximo día 16, después de que el Villarreal, frente a la Real Sociedad, este fin de semana dispute el que va a ser, en la Cerámica, su último partido de la presente temporada 21-22 como local. 7 meses. Empiezan el día 16, las obras, la gran mayoría de las obras, deben estar terminadas a finales del próximo mes de diciembre. Y te estarás preguntando, ¿cuál va a ser el coste de todo esto? La estimación puede variar según las fuentes, pero nos dicen que en torno a los 35 millones de euros. Por cierto, para completar todo este tema, ¿sabéis quiénes estaban presentes en la rueda de prensa en la que se dio a conocer este gran, este ambicioso proyecto para el Villarreal, para la reforma del Estadio de la Cerámica? El presidente del Villarreal, Fernando Roig, y el alcalde de Villarreal. ¿Qué cosas pasan a veces por España adelante? Mientras, en Vigo, en Balaídos, las obras de reforma del Estadio Municipal Vigués empezaron en el 2015. Estamos en 2022. Es cierto que la de Balaídos es una obra mayor que la de la Cerámica, pero tenía de inicio un plazo de 2 años y medio, que a día de hoy son 7, y que se va a prolongar como mínimo hasta los 10 años de obra. La inversión inicial, que oscilaba en torno a los 30 millones de euros, según a quien le preguntes, va a superar de largo los 40, y en el Celta te dicen que posiblemente esté cerca de los 50 millones de euros. Eso, por no hablar, y esto no es noticia ya a estas alturas, de la pésima relación entre el alcalde Caballero y el presidente Mourinho, que más allá de que por momentos genera vergüenza ajena, no tiene, y esto es quizá lo más preocupante de todo, no tiene ningún tipo de viso por solucionarse. Así que este juego de preguntas con difícil respuesta nos sirve para iniciar nuestro programa de hoy, y sobre todo, permíteme, querido oyente, para que te preguntes por enésima vez, ¿de quién se están riendo cuando repiten sin ningún tipo de pudor, sin ninguna vergüenza, aquello ya tan famoso de que Balaídos se va a convertir cuando esté terminado, y yo no sé si voy a verlo, y tengo 36 años, no soy tan mayor, Balaídos convertido, dice el alcalde, y se le llena la boca de decirlo semana sí y semana también, en el Guggenheim del fútbol? 34, casi 35 minutos sobre las 3 de la tarde, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La Iglesia ha querido que sea un ambiente de comunidad, de discipulado de Jesucristo. En el que
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
No. no me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una.
Este programa, este nuestro programa Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, que es obra y gracia, siempre lo digo, de Rodrigo Rodríguez y de Tony Chovilela, que se encargan del control de sonido, de Ricardo de Miguel, al que enseguida voy a saludar, y también, aunque en menor medida, he de reconocer que el resto de mis compañeros, porque yo soy infinitamente menos importante que ellos, con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón. Pero ya que el día viene a palos, y que hemos empezado a palos, pues vamos a continuar, para no perder las buenas costumbres. Porque si lo que pasa entre el Celta y el Concello y la reforma de Balaídos, con esta comparación que hemos hecho con la reforma del Estadio de la Cerámica, el Estadio del Villarreal, que por cierto, me confirma mi compañero Juan igual, porque teníamos alguna duda, también es de titularidad municipal. Para que la gente también entienda en Vigo, y el celtismo también entienda, que cuando hay voluntad política y voluntad deportiva, los organismos pueden ponerse de acuerdo. Cuando no la hay, es absolutamente imposible. Pero si tanto Caballero como Mourinho no van a dar su brazo a torcer, ¿qué os vamos a decir de la Liga? Porque teniendo en cuenta que estamos apurando el cierre de temporada y que este fin de semana el Celta va a jugar su último partido como local, que ayer con nocturnidad, no con alevosía, como se suele decir, pero sí con nocturnidad, que la Liga decidiese a eso de las 11:30 de la noche cambiar el horario del partido, que va a ser el último que el Celta juegue esta temporada ante sus aficionados, pues es otro motivo más de bochorno por parte de la Liga de Fútbol Profesional o por parte de la Liga que dirige Javier Tebas. Pero esto no deja de ser la enésima demostración de que a Tebas y sus secuaces no le importa absolutamente nada al aficionado medio, el aficionado del Celta, el aficionado del Villarreal, el aficionado del Sevilla, del Betis, del Español, les importa, no quiero decir ninguna palabra malsonante porque no conviene que estamos haciendo radio, pero seguramente ya lo sabes, les importa absolutamente nada. Después nos vendrán con su famoso eslogan: no es fútbol, es la Liga. Sí, es la Liga para lo bueno y sobre todo para lo malo, para las muchas cosas malas que tiene este circo en el que han convertido la Liga. Pero evidentemente, aunque la noticia del cambio de horario de este Celta-Elche, que debía jugarse con toda la jornada en horario unificado para el domingo a las 6:30 de la tarde, como hay algunas cosas, algunos partidos sin nada en juego ya, pues algunos partidos se van moviendo. Insisto, esto es algo habitual durante todas las temporadas, pero lo que podían haberlo hecho era con un poquito más de tiempo. Porque yo pienso en aquellos que hayan organizado ya su fin de semana o que ya hayan comprado su entrada pensando que el domingo sí pueden ir y que por lo que sea el sábado no pueden ir a las 9 a ver el Celta-Elche, pues van a tener seguramente un problema. Pero como a Tebas y compañía esto le da absolutamente igual, pues a lo mejor alguno de vosotros que nos estáis escuchando os encontráis con un serio problema de cara a este fin de semana. Insisto, es la principal noticia del día, pero evidentemente no la única. Porque hemos conocido parte médico, aumenta el parte médico a estas alturas del campeonato para el Real Club Celta. Veremos cómo soluciona Coudet la papeleta, porque es verdad que el partido contra el Elche es intrascendente a nivel clasificatorio, porque el equipo ya está matemáticamente salvado y no hay opciones de nada más, lo único intentar quedar lo más arriba posible, pero no es menos cierto que tiene problemas serios. Por ejemplo, está sin laterales derechos. Salvo milagro, Kevin no va a llegar al partido del sábado, porque sufre un esguince en el tobillo izquierdo, una lesión que se produjo en el partido frente al Barça, partido del pasado martes. Estamos pendientes de nuevas pruebas médicas para Kevin, pero lo lógico es pensar que no pueda llegar al partido contra el Elche. También está lesionado Nolito, que ya ni siquiera pudo viajar a la ciudad condal, porque se lesionó frente al Deportivo Alavés. Sufre una rotura fibrilar de grado 1 en el aductor de la pierna derecha. Así que veremos si Nolito, casi milagrosamente, por lo menos puede tener algunos minutos en el último partido de Liga, que recuerdo el Celta va a tener que disputar en Mestalla frente al Valencia Club de Fútbol. A estos dos futbolistas que acabamos de mencionar, recordamos que se le suma también Hugo Mayo, que esta temporada ya va a estar sin poder jugar porque tiene una lesión importante en la rodilla. Enfrente, el sábado, como decimos, el Elche ya salvado, pese que anoche perdió frente al Atlético de Madrid en el estadio Martínez Valero. El partido del sábado ya tiene además designación arbitral. Melero López va a estar en Balaídos y Medir Jiménez seguirá todo lo que ocurra en el VAR. Y Francisco, el entrenador almeriense del Elche, el próximo rival, insisto, del Celta, decía anoche en la sala de prensa del Martínez Valero que quería que su equipo consiguiese, y que hay que poner en valor que su equipo consiguiese, la permanencia, habida cuenta de que quedan todavía dos jornadas por delante, de que el Elche, su principal objetivo era conseguir precisamente la salvación, estar un año más en Primera División, y que quería conseguirlo cuanto antes para evitar estos conflictos de intereses que se generan en las últimas semanas. Futbolistas sin contratos renovados, cuyo futuro es incierto, que pueden estar pensando en otras cosas, y que reconocía el entrenador almeriense del Elche, que evidentemente acaban perjudicando al grupo.
pues un poco que ahora también entra objetivo, la mente del jugador también por momentos egoísta, como la de todo el mundo, y piensa un poco en su futuro, en qué va a pasar, y esto distrae muchísimo a nivel colectivo, pero es inevitable, por mucho que yo he querido y quiero intentar que se compita. Eso está pasando no solamente a nosotros, está pasando al equipo que están por arriba. Ya estáis viendo los marcadores de equipos que están muy cercanos a nosotros, que llevan bastantes partidos sin ganar, porque al final es difícil cuando no estás en zona de nadie y te ves casi con el objetivo conseguido, mentalizar a la gente de que tenemos todavía que terminar muy bien. Pero yo tengo clarísimo, mi intención es conseguir más de 42 puntos.
Este Celta-Elche, que queda puesto por parte de la Liga de Fútbol Profesional para el sábado a las 9 de la noche en Balaídos, va a suponer la bajada del telón de la temporada. Una temporada que mejor que se vaya cuanto antes, porque al final se ha conseguido la permanencia y poco más. Es verdad que siempre decimos en verano, sobre todo los periodistas, que si estos equipos, o que si este equipo, el Celta en concreto, debe pelear por cotas más altas, por intentar meterse en Europa. Quizás somos un poco exagerados, o pecamos de ser un poco exagerados, habida cuenta de la plantilla que podemos pensar que tiene el equipo, pero lo que no es menos cierto es que la permanencia como único objetivo es algo que se le queda pequeño al Celta, y lo viene demostrando en estas últimas temporadas. Por cierto, en relación al conjunto vigués, y pensando ya casi en el verano, hemos conocido en estas últimas horas que Luis Campos, el que ya es, aunque no se ha oficializado su llegada como tal al Real Club Celta, el que ya es el asesor externo, el director deportivo externo que va a suplir la ausencia de Felipe Miñambres, ha anunciado en unas declaraciones a un diario turco que deja uno de los clubes para los que trabajaba. Se refiere al Galatasaray. En esas declaraciones dice el portugués que no ha habido total sintonía, sobre todo a la hora de calificar los objetivos del Galatasaray de cara a la próxima temporada, que no está de acuerdo con algunas cosas y que por eso ha decidido dejar de trabajar. Insisto, es un asesor externo, ya sabéis que trabaja con el Celta, o desde hace algún tiempo trabaja por y para el Celta, entre otros equipos. Está trabajando también para otros conjuntos. El portugués deja uno de ellos, insisto, ha renunciado, declaraciones que él mismo ha hecho a un periódico turco, ha renunciado a seguir trabajando en el Galatasaray.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol, gol, gol!
¡Toma, toma!
En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa. Favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Más cosas, empezamos a poner el foco en el fin de semana. Para eso está aquí sentado a mi vera Ricardo de Miguel. Hola Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal Santi? Buenas tardes.
Vamos a hablar de la segunda federación, donde hay mucho juego también, evidentemente en primera federación. Estaremos mañana muy pendientes del partido del filial del Celta, pero insisto, en segunda federación, última jornada con todo por decidir, o con algunas cosas por decidir. No es el caso del Pontevedra, que va a salir campeón, salvo debacle absoluta, y que pone a disposición de sus aficionados un segundo autobús para estar con el conjunto granate en Palencia.
Así es, Santi, porque tan solo 48 horas tardó el Pontevedra en llenar el primer autobús para viajar con el equipo y celebrar matemáticamente el ascenso a Primera Federación. Vista la gran acogida de esta medida, el club ha habilitado en las últimas horas una lista en la que se pueden apuntar los aficionados del Pontevedra, y si consiguen un número de aficionados importante, el club fletará un segundo autocar para que la marea granate pueda viajar junto al equipo, Santi.
Y por su parte, esta misma mañana el capitán ha recibido el premio como mejor jugador del pasado mes.
Un premio que siempre elige la afición granate. En este caso le tocó a Alex González, el capitán, que decía que nunca ha sentido una felicidad mayor a la vivida este pasado fin de semana, cuando el equipo, es cierto, de forma virtual, asciende a Primera Red.
No hay comparación. Ha habido alegrías desde que he estado aquí, pero no es comparable ver la felicidad, la alegría de la gente, la alegría que te transmiten. Eso yo no lo he vivido aquí, sí que bueno, apoyo, ánimo sí que ha habido, pero ver a la gente tan feliz como estaba el domingo por la calle, eso yo no lo había vivido aquí.
Es cierto que el ascenso es virtual, es prácticamente imposible que la Darve recorte esa distancia de 15 goles con el Pontevedra, pero dice el capitán que tienen que centrarse en el partido del domingo, porque aunque los deberes estén hechos, ellos quieren siempre ganar.
Bueno, al principio sí que es cierto que cuesta, pero al final, bueno, tienes que pensar que la realidad es que tienes un partido el domingo, que hay que ir a Palencia a competir, a intentar ganar. Entonces, pues bueno, no queda más remedio que olvidar los festejos, entrenas con alegría, con la satisfacción de que, bueno, de que el trabajo está hecho, prácticamente hecho.
Alex González, que dice que en el fútbol de hoy, en el fútbol moderno, esas cosas de remontar 15 goles en un partido no pueden pasar.
Bueno, realmente sí que te puede pasar un flash por la cabeza de que pueden ocurrir cosas y te puede pasar, pero es que luego en el momento que lo piensas en frío, pues bueno, creo que no hemos perdido ningún partido de este año por más de 2-3 goles. La mayor goleada en el grupo ha sido un 0-7, que ya es muy grande. Pues bueno, creo que son condiciones que no tendrían que ocurrir en el fútbol de hoy en día, que no ocurren y no creemos que vayan a ocurrir.
El Valencia Cristo Atlético, que a través de sus redes sociales anunció en el día de ayer que iba a hacer un pasillo al Pontevedra como campeón del grupo. Es cierto que el Pontevedra, matemáticamente, como venimos contando durante toda la semana, todavía no es campeón, todavía no es primer clasificado. Por eso, la Federación Española de Fútbol, como es normal, como es de entender, le ha dicho al Valencia Cristo Atlético que de pasillo nada. Pues a Álex González dice que no le importa en absoluto.
Bueno, pues al final el reconocimiento para nosotros es ascender, que más reconocimiento que eso no hay. Yo creo que el reconocimiento lo tuvimos el otro día con la celebración, con la alegría de toda la gente. Eso es un reconocimiento mayor que, para en mi caso, para mí, que nos hagan un pasillo. Bueno, es intrascendente.
Es intrascendente. La Real Federación Española de Fútbol podía estar más pendiente de acoger en su seno, en sus nuevas competiciones, como la primera ref al Extremadura, que a mitad de temporada por gravísimos problemas económicos se tuvo que marchar. Hubo algún equipo como el Tudelano, si no recuerdo mal, que estuvo a punto también, o que llegó a amenazar también con abandonar la competición y no meterse en chorradas morrocotudas como esta de si hacen o no hacen el pasillo al Pontevedra, más allá de que es cierto de que el título del Pontevedra y el ascenso correspondiente es virtual. Pero evidentemente tendría que pasar una desgracia deportiva para que no se confirmase. Por cierto, Ricardo de la Rosa sigue con la promoción de su finalísima de este próximo domingo.
Sí, a eso de 2 entradas gratis para cada socio se suma que ahora los jugadores de la primera plantilla de cara al partido importante contra los Bergantiños de este domingo han estado en los diferentes colegios de Villagarcía esta mañana. Por ejemplo, Julio Rey y José Fajardo y más futbolistas repartiendo entradas de forma gratuita para que los niños puedan acudir al partido tan importante para la Rosa en Alhombra.
Seguimos hablando de fútbol, pero en este caso nos vamos a referir a los más pequeños de la casa. Hablamos en concreto de la Copa Rivadumia. Empezamos a calentar motores de cara al próximo mes de junio, porque además la Copa Rivadumia va a presentar importantes novedades. Paco Zores, director de la Copa Rivadumia. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, Paco, imos por partes, eche parece. Este año, edición infantil, días 10, 11, 12 de junio, 32 equipos, edición también Benjamín, 17, 18 y 19 de junio con 49, estamos no correcto, ¿no?
Sí, sí, correcto, 32 y 49 equipos y las fechas son esas que acabo de decir.
Con varios clubes, Paco, a nivel nacional e internacional, que xa vos mostraron o seu interese en estar nesta edición da Copa Rivadumia.
Sí, efectivamente, o que o cartel do torneo está totalmente cerrado, xa fai unha temporada, ¿no? E bueno, estes clubes que acabamos de comunicar ahora y algún otro que queda pendiente de comunicar, pero vamos, o torneo van a estar muchos equipos importantes no panorama futbolístico a nivel nacional y varios equipos do panorama internacional también.
Estamos a falar, por exemplo, dos que anunciaste sen ir máis longe esta mesma mañá, o Porto, o Getafe, o Celta de Vigo, tamén os...
Sí, Porto, Getafe, Celta, o Deportivo...
Exactamente.
E despois, sí, porque digamos que ao torneo asisten hai como dos tipos de que nos gusta mezclar un torneo, ¿no? Que son equipos cabezas de serie, digamos, equipos élite, pois equipos deste recoñecidos, ¿no? Equipos de primeira división e demais. Pero a mí particularmente, y bueno, no que organización, nos encantan os equipos de fútbol base, equipos máis modestos, pero equipos que son canteiras importantes dentro das súas propias comunidades, ¿no? En este caso vamos a falar de equipos como Baracaldo, como en Valladolid o Parque Sol, como en Andalucía, unha especie de selección que son de rapaces, os mellores rapaces que hai, que non están militando en equipos grandes de base, tipo Betis, Sevilla, Almería, pero militan en equipos máis modestos, pero son menos que teñen moita calidad e así, pois, é como unha especie de estaparata, ¿no? Para estes rapaces, que é o fútbol origen andaluz, en Asturias ou Quirinal, que son de Avilés, que tamén unha canteira que ten moi sano de tradición, bueno, e despois en Galicia, que fíe de Ural, de Vitoria, Montañeros, o Pabellón, de Ourense, bueno, son equipos que asisten habitualmente e que nesta ocasión pues veñen tamén as dúas edicións, a infantil e a benxamín.
Paco, antes de seguir, vouche pedir un pequeniño favor. A ver se te podes moller un pouquiño, porque estamos moi xostiños de cobertura e perdemos parte das cousas que nos dís, do discurso que nos dís. A ver se te podemos escoitar un pouquiño mellor. Hai unha iniciativa, creo que evidentemente é novidade desta próxima edición da Copa Ribadumia. Contanos como é a historia de que decidirades invitar o mensajero de La Palma cando estaba en plena erupción o volcán nesta illa das Canarias.
Sí, efectivamente. Bueno, pues, como eu digo habitualmente, a impresión da Copa Ribadumia, aparte de ser un torneo referente de fútbol base a nivel nacional e internacional, de ser algo máis un torneo, non? O sea, ter alguna actividad, algo que nos diferencie do resto dos torneos que hai, non? E entendemos que facer unha labor social que se poida vincular ao torneo para nós é importante, non? Entonces, neste aspecto, pois cando foi o tornado volcán, pois bueno, aquelas imágenes que nos conmocionaron un pouco a todos, non? Decidimos de que maneira nos podíamos axudar a levar un pouco mellor o tema, pois era generar ilusión, ¿no?, en parte dos rapaces que ali xogan o fútbol, e bueno, pois un dos equipos representativos da Palma era o mensajero, e decidimos pois falar co seu coordinador e plantexarlle pois botarlle unha man para que poideran asistir aquí ao torneo nesta fecha, ¿no? Eles a verdade que o recibiron encantados e aquí os vamos a ter. Agora, pois, gracias a Dios, pois o volcán se acesou a súa actividade, pero bueno, eles veñen super ilusionados, estuve falando con pais do equipo e demais, e están super ilusionados nestas fechas en conocer Galicia e en disfrutar uns días cos rapazes de aquí da Rías Baixas, vamos.
Pois como ten que ser, porque o fútbol serve, ademais de que para que os máis pequenos se divirtan e os profesionais pois gañen e sexan capaces de xerar moita ilusión nos seus aficionados, sobre todo para unir a este tipo de afeccións, os futbolistas, os máis grandes, os máis pequenos, sobre todo cando veñen mal dadas, como foi sen dúbida ese caso, esa situación tan desagradable que viviron na illa da Palma, pois que polo menos pasado o tempo, cando aínda están en proceso de recuperación, polo menos a través do fútbol, estas rapaces podan vir a Galicia con parte das súas familias e disfrutar un poquiño da nosa querida terra. Así que, sí, Paco González, director do torneo da Copa Ribadumia, que enhorabuá por todas estas iniciativas, seguro que teremos tempo de falar antes de que arranque a competición alá polo próximo, de xuño. Moitas gracias e moita sorte.
Seguramente, moitas gracias a vos. Gracias.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y ayer, más o menos a esta hora de la tarde, dábamos buena cuenta de que Ona Carbonell, la medallista, la medalla de plata en sincronizada, tanto por equipos como en pareja, en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, estuvo en la isla de Cortegada, en un evento organizado principalmente para concienciar a la sociedad de la importancia de cuidar el planeta con todo lo que está sucediendo y sobre todo de mantener limpios nuestros mares y nuestros océanos. Después tuvo tiempo para atender a los medios de comunicación. La catalana estuvo, por ejemplo, con los compañeros de la Televisión de Galicia, insistiendo en este mensaje: tenemos que cuidar el planeta para dejarle a nuestros hijos un mundo mejor del que tenemos hoy en día.
El mar, el agua, la ingravidez es mi vida, es mi pasión, es mi medio. La situación no es para tirar cohetes y tenemos que ser conscientes de que solo existe un planeta y hay que cuidarlo.
Hay que cuidarlo y hay que progresar también a nivel social para que, insisto, a nuestros hijos les quede un mundo un poco mejor, porque lo estamos desgraciando poco a poco y a este ritmo al que vamos poco nos va a durar, aunque evidentemente pues habrá que tener un poquito de esperanza. Pero si la mano del hombre sigue siendo un incordio, al final lo único que vamos a hacer es cargarnos lo que tenemos entre manos. Pero evidentemente Ona Carbonell es una deportista de primerísimo nivel. Se le pregunta por su posible presencia con el equipo de sincronizada en los próximos Juegos Olímpicos, en París 2024. Y Ona dice esto.
Me entra un poco de taquicardia, así que intento carpe diem y vivir el momento, que Tokio fue muy duro, muy complicado y voy a ir viendo año por año. Tenemos un grandísimo equipo, mis compis a nivel humano, a nivel mental son unas cracks, a nivel físico también, cada vez están cogiendo más madurez, es un equipo joven pero muy bien preparado y les tenemos que dar todos confianza y ánimos.
Veremos si Ona Carbonell está con el equipo desincronizada o no en los Juegos Olímpicos de París. Y digo esto porque recuerdo que Ona está, a día de hoy, embarazada de su segundo hijo y, por lo tanto, retirada momentáneamente de la competición profesional. Y el domingo llega a las calles de Vigo, partiendo de las calles de Vigo y discurriendo por las principales arterias de las Rías Baixas, la Copa de España de Vigo de ciclismo élite y sub-23, que va a subir a Groba, al Galiñeiro, a La Loya, al Alba, a Fonte dos Cénganos, con final espectacular en alto también, en Amadroa. La etapa más larga de todas las que componen las pruebas de este año del calendario de la Copa de España. 180 kilómetros, es la última además. Y esto evidentemente genera una gran movilización de medios, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Protección Civil, las policías locales, los ayuntamientos, los concellos que también se han puesto a trabajar y, por supuesto, de la gran familia ciclista. Ayer tenía lugar la presentación, hicimos nuestro programa especial desde el espacio que eligió el Club Ciclista Vigo Rías Baixas en el Centro Financiero de Vigo para llevar a cabo su presentación y allí, entre las autoridades y los deportistas, estaba uno al que conocemos bien y al que seguimos muy de cerca. Delio Fernández, corredor profesional del Tavira portugués, arropando al Club Ciclista Vigo Rías Baixas en la presentación de la Copa de España de Vigo. Hola Delio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O primero, fixiches un parón, me imagino, no tengo un calendario particular para poder estar en esta presentación da Copa de Vigo, de España, ¿no?
Bueno, vivo aquí ao lado, si teníamos un día de descanso, bueno, pueden compasinar pues para salir e acompañar aquí a Rías Baixas, a José Luis Chamorro na súa presentación desta carreira tan importante para Vigo.
Al final hay que estar siempre con familia, ¿no? Con familia que tengo de verdad, en nuestro caso con familia ciclista, ¿no?
Sí, pues tenemos también obligación de apoyar los eventos dos que nos participamos antes de ser profesionales, ¿no? Y son importantes para que salgan corredores que puedan llegar al ciclismo profesional. Estoy antes al lado del ciclismo profesional.
De todas maneras, Delio, menuda etapa, rompepernas, con 6 puntos en alto, incluido o final da carreira na Madroa, unhas rampas terroríficas, casi como dicía na presentación, se asemella a unha etapa de calquera carreira profesional, ¿no?
Sí, perfectamente podría ser unha carreira importante, marcada por corredores importantes nunha gran volta, unha volta a España ou un Tour de Francia. Estamos falando xa dunha distancia considerable, pasando dos 180 kilómetros, máis de 4.000 metros, pois nunha gran volta non chegan a... Pues, a moitas etapas que chegan a eses metros de desnivel.
De feito, na primeira edición do ano pasado, que pouco ten que ver coa etapa que se preparou para a edición deste ano 2022, creo que, se non me falla a memoria, os tres primeiros deron un salto de categoría, non? Eso mostra que aquí hai moito nivel e que as etapas evidentemente poñen o corpo o límite.
Sí, a Copa de España ao final reúne os mellores ciclistas amateurs, os máis prometedores. Son citas de moito prestigio que todos os equipos preparan con mimo, así que aquí vanse presentar pues, as futuras xeracións do ciclismo profesional español.
A última, xa te deixo marchar que terás cosas que facer. En que momento estamos da temporada, Delio?
Bueno, pues, despois do inicio de temporada fixemos Volta Algarve, o Gran Camiño, el Entesos, tuvemos un pequeno parón e agora pouco a pouco pues, retomando os entrenamentos de cara a Volta a Portugal, que é o noso objetivo. Ahora xa levamos unhas semaninhas entrenando ben e esta semana, pues este fin de semana terei unha clásica albergaría en Portugal e retomamos o período competitivo desta segunda parte da temporada.
Bueno, pues moitas gracias e sorte.
Moitas gracias a vos.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Tenemos todavía otras cosas que contarte. Ricardo, hemos conocido esta mañana una nueva lista de Claudia Pons de la seleccionadora nacional femenina absoluta.
Así es, para los entrenamientos previstos en los días 22 al 26 de mayo en Las Rozas, en Madrid. En dicha convocatoria están la portera del Marín Futsal Silvia Guete, Lucy del Pollo Pescamar o la pontevedresa Jenny Lores.
Motocross, el Viguer Rubén Fernández va a poner nombre a una grada en el Gran Premio de España.
Así lo anuncian desde la organización. El Gran Premio que se disputará, recuerdo, los días 28 y 29 de este mes de mayo. La tribuna triple del circuito madrileño llevará el nombre del Vigués y será, como no podía ser de otra manera, el punto de encuentro para su afición.
Se acercan las 52 superseries que acoge y que organiza el Monterreal Club de Yates de Bayona. Ya están empezando a llegar los primeros barcos. Vaya imágenes, Ricardo.
Y es que, como bien decía Santi, esa competición se disputará entre los días 23 y 28 de mayo. Llegaron primero a Vigo, después fueron ayer descargados del mercante holandés Promaisia en el puerto de Bayona.
Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Gracias, Santi. Hasta mañana.
Y gracias a todos por elegir la cadena COPE para saber qué pasa en el mundo del deporte aquí en las Rías Baixas. Mañana más, como siempre, a partir de las 3:30. Feliz tarde para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.